Buen día, hermanos. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 12:1. Como habíamos expresado el domingo anterior, vamos a continuar estudiando este pasaje, ya que es muy extenso y es tan importante esto, hermano, que allí nos debemos quedar por mucho tiempo, prestar mucha atención y ser transformado por todo aquello que se puede meditar en esto. Vuelvo a insistir, ¿para quién está dirigida esta meditación? Para todos aquellos hermanos en la fe que realmente tienen sus ojos puestos en Cristo Jesús, para que por medio de esto sean animados a continuar con sus ojos puestos en Jesús. Para aquellos que están en las iglesias que no tienen sus ojos puestos en Jesús, para que a través de esto puedan poner sus ojos en Jesús, y para todos aquellos que no son creyentes y que obviamente no tienen sus ojos puestos en Jesús, para que puedan llegar a poner sus ojos en Jesús. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos el día de hoy, tanto en las iglesias como fuera de las iglesias, que es la razón por la cual muchos no pueden poner sus ojos en Jesucristo? ¿Cuál es la razón? Porque hay un total desconocimiento o un gran desconocimiento de quién es y cómo se está presentando Jesucristo hoy. ¿Qué nos expresan las Escrituras respecto de el Hijo de Dios? Entonces, al existir ese desconocimiento, no permite que muchos puedan poner sus ojos en Jesús. Entonces, no creen en Jesús por un lado, y por otro, al no tener los ojos puestos en Jesús, se desaniman, no asisten a las reuniones y no tienen los ojos puestos en Jesús. Fíjense cómo, así en los tiempos antiguos y en nuestros tiempos actuales, se está desarrollando lo mismo. Vamos a ver en Hechos 17:22, cómo ya en aquel tiempo vemos que está pasando lo mismo que sucede el día de hoy. Hechos 17:22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle es a quien yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, hoy también se está presentando en la idea de muchas personas que están fuera de las iglesias y dentro de las iglesias, el Dios no conocido, como dice acá, el de oro, plata, piedra, escultura de arte. Y como se ha mencionado, Dios no se está presentando crucificado en un crucifijo de madera. Dios no es un simple profeta que murió y no resucitó, como algunas religiones declaran. Dios no es una criatura, ¿sí?, creada por Dios, una simple criatura. Jesús no es una simple criatura creada por Dios, sino Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Jesús no es un simple, o como algunos piensan, producto de su imaginación, en distintos pensamientos que hay hoy. Jesucristo no es una imaginación del dinero, un deseo de crecer en prosperidad. Dios no es egoísmo que existe hoy en día, en donde todas las personas piensan solamente en sí mismo. Jesucristo se presenta de una manera terrible, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Es por eso que Dios, Jesucristo, a causa de haber muerto por nosotros y de este desconocimiento, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué razón? Porque va a haber un día del juicio donde todos van a ser juzgados. Y solamente por causa de lo que Cristo hizo por nosotros, Él nos puede justificar, declarar justos, para que cuando estemos delante de Él seamos inocentes y no culpables y podamos vivir eternamente con Él. Vamos a orar. Señor Jesús, permítenos conocerte, Señor, por favor. Permítenos, oh Dios, conocerte, Señor. Permítenos caminar con el Dios vivo, con nuestro Señor Jesús, cada día de nuestras vidas. Y a través, producto de este conocimiento de Cristo Jesús, poner nuestros ojos en ti, Señor, y no en nosotros. Dejar a un lado, oh Señor, todas nuestras cosas, todo aquello que nos detiene. Cualquier tipo de cosa que sea un obstáculo para venir a ti y para permanecer poniendo nuestros ojos en ti. Quita todo eso, Señor, y permítenos, a través de un conocimiento, a través de experimentar una relación contigo, tener nuestros ojos puestos en ti. Por lo tanto, inclínanos a la comunión contigo, orando y escudriñando las Escrituras, para que a través de esto podamos vivir bajo el señorío del Rey de Reyes, del Señor de Señores, con tu Espíritu Santo operando en todos nosotros. Padre, alumbra nuestra mente, alumbra todo nuestro ser, nuestro corazón, alúmbranos, Señor, por favor, para que seamos transformados por una renovación en nuestra mente del conocimiento de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, oh Señor, quien triunfó en aquella cruz, quien se levantó de los muertos para nuestra justificación y se sentó a la diestra de Dios y hoy se presenta de manera majestuosa, infundiendo temor reverente, oh Dios, y no lo podemos ver. Porque no hay temor, porque no hay rodillas inclinadas, no hay búsqueda. Ayúdanos, Señor, por favor, transfórmanos, llévanos a ti. Dirígenos, Señor, en esta meditación. Háblanos, Señor. Padre, es muy difícil predicar. Perdona cualquier tipo de error, pero ayúdanos. A meditar en Cristo Jesús, a poner nuestros ojos en ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Entonces, existe un gran desconocimiento de Cristo Jesús que impide que tanto no creyentes como hermanos en las iglesias no pongan sus ojos en Jesús. Y cualquier situación pueda generar desánimo, pueda generar ausencias en las iglesias, en las reuniones de oración, etc. ¿Por qué razón? Porque nuestros ojos puede ser que estén puestos en nosotros, en nuestra tristeza que podamos llegar a tener, en nuestro valle, en nuestro dolor, en lo que nos hicieron y cuántas cosas relacionadas con uno mismo. Entonces, la iglesia está siendo antropocéntrica, donde el centro es el hombre, y no está siendo cristocéntrica. Cristo enseña que todas las cosas las llevemos al Padre. Es decir, que si tengo alguna angustia, algún dolor, alguna tristeza, algún valle, lo cruce, pero con el Señor Jesucristo al lado. ¿Y cómo es eso en la práctica? Voy a, con mi tristeza, si es que la tengo, voy a asistir a las reuniones, voy a ir a orar con mi malestar, voy a pasar el tiempo con Dios con cualquier situación adversa y no como se ve hoy en día mucho, que dejan de asistir a la iglesia porque tienen un problema personal. E incluso un problema con algún hermano, no. Asisto y llevo a cabo mi comunión con Dios en casa y en la iglesia. Pero vamos a tratar de renovar, ¿sí?, nuestro entendimiento por medio de las Escrituras y poder ver cómo se presenta Jesucristo y cómo debemos mirar nosotros a Jesucristo. Como hemos meditado en domingos atrás, vamos a ir a Apocalipsis 2. En Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, cuando Jesús empieza a hablar a las iglesias, Él se va describiendo a sí mismo cómo se está presentando el día de hoy. Apocalipsis 2:1 nos dice: el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Él está mirando todo, está en todo momento, en todas las iglesias, está mirando incluso a los cristianos y a los no cristianos. El primero y el postrero, Apocalipsis 2:8. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Apocalipsis 2:12. El que tiene la espada aguda de dos filos. Apocalipsis 2:18. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Apocalipsis 3:1. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Apocalipsis 3:7. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Apocalipsis 3:14, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Todas estas descripciones se presentan en Apocalipsis, y esa es la manera en que Cristo se está presentando en el día de hoy, y no la idea que tienen muchos. También expresa este libro, esta revelación, el trono de Cristo. Vamos a ir a Apocalipsis 4:2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, los cuales son los siete espíritus de Dios. Entonces vemos cómo se presenta, de acuerdo a las Escrituras, nuestro Señor Jesucristo sentado en su trono, que va a juzgar, que tiene los ojos como llama de fuego. Eso quiere decir que puede escudriñar tu corazón. Hermano, Cristo puede escudriñar nuestro corazón. Cristo sabe qué estamos haciendo, en qué estamos pensando. Tiene los pies como bronce bruñido, algo pesado, algo fuerte, algo potente, ¿sí? Él va a juzgar a cada uno de nosotros. Él está en todas partes. Omnipresente, omnisciente. Y todo esto, hermanos, debe infundir en nosotros un temor reverente. Por lo tanto, debemos escudriñar las Escrituras, debemos orar y le debemos rogar al Espíritu Santo que haga algo que nosotros no podemos hacer, que genere en nosotros una transformación de manera tal de que podamos temer a Dios, de que podamos ser transformados por Dios, por el Espíritu Santo. Vamos a ver cuál fue la reacción y para qué también se presenta así nuestro Señor. ¿Cuál fue la reacción de todo el pueblo de Israel al ver una manifestación similar a la que vio Juan? Juan, por ejemplo, cayó como muerto. Vamos a ir a Éxodo 20, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no teman, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. Entonces, hermanos, lo que debe generar el Espíritu de Dios por medio de la oración, y nosotros escudriñando las Escrituras. A ver, hermanos, ¿por qué hay que escudriñar las Escrituras? No es necesario que Dios se presente de la manera en que se presentó en el pueblo de Israel, porque ya está expresado acá en las Escrituras, en Éxodo, en todas las Escrituras y en Apocalipsis, claramente cómo se ha expresado. ¿Qué más necesitamos para que Dios, para que el Señor Jesucristo genere eso en el cristianismo, en el hombre que no cree en Dios? ¿Qué más necesitan? Que vuelva a caer con todo el poder que se presentó en el monte Sinaí. Si ya tenemos las Escrituras, ¿qué más necesitamos? Necesitamos su correcto entendimiento del Señor Jesucristo. Necesitamos orar y tener comunión con Dios para que Él se pueda revelar por medio de las Escrituras y nos pueda transformar, pueda generar en nosotros ese temor reverente que nos pueda hacer cambiar, que nos pueda hacer buscar más a Dios. ¿Y para qué dice? Para que no pequéis. Entonces, hermanos, Dios nos conoce. Dios sabe lo que estamos haciendo. Y Él quiere que no pequemos. Todos los días debemos buscarle, debemos santificarnos. ¿Cómo? Por medio de las Escrituras. Por medio de orar, de pasar tiempo con el Señor. Un correcto entendimiento de Cristo Jesús nos va a llevar a poner nuestros ojos en Jesús, en el verdadero, en el santo y verdadero, como expresa Apocalipsis. Amén, hermanos. Vamos a ir nuevamente a Hebreos 12, 1. Para continuar el texto de nuestra meditación. Bueno, recordamos, hermanos, que la carta a los hebreos fue escrita a hebreos cristianos, ¿sí? A judíos que estaban saliendo de los rituales de la religión judía, ¿sí? Que no los acercaba, que esos rituales no los acercaba a Cristo, que a través de un erróneo entendimiento de Jesucristo, mataron al Mesías y por lo tanto tenían un problema muy grande. Primero tenían un problema con los propios judíos, ¿sí? Ellos los tachaban de estar mal, ¿sí? Incluso los odiaban y llegaban a perseguirlos, por un lado. Pero también tenían otro problema. Estaba la persecución contra los cristianos por parte de los romanos. Entonces también eran perseguidos. ¿Y qué tenían que hacer? No podían mostrarse debido a todo esto. Tenían que reunirse a escondidas, en las casas, en el lugar donde ellos podían reunirse. Sí, entonces estaban pasando un tiempo muy difícil. Hoy nos podemos reunir libremente. Nadie nos está persiguiendo. Tenemos libertad de culto legal. Y sin embargo, no asistimos a las reuniones de oración. Los domingos hay gente que no asiste. Pero en fin, esta era la situación que se estaba dando en aquel tiempo de vida o muerte. Vida de una persona, de sus familiares, de sus hijos, etc. Hebreos 12:1, por tanto, haciendo referencia a Hebreos 11, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué habíamos visto en Hebreos 11? Extraordinarias hazañas, grandes proezas de hombres como nosotros, comunes como nosotros, pero que tenían sus ojos puestos en Jesús de una manera extraordinaria. ¿Pero cómo habían logrado eso? ¿Porque ellos tenían la capacidad? No, porque estaban totalmente dedicados a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la devoción que ellos tenían, que es la que rogamos al Espíritu Santo que ponga en nosotros, es la devoción que ellos inclinaba sus ojos a Jesucristo, inclinaba a poder padecer con gozos las terribles cosas que ellos estaban padeciendo. Pero como habíamos dicho, ¿qué es lo que vemos hoy? Un cristianismo desanimado por cualquier cosa. Y yo ruego al Señor que cambie eso. Un cristianismo que cuando me dicen algo me pone mal y me hace faltar a la iglesia. Un cristianismo que me lleva a pensar que alguien piensa determinada cosa que no sé si será cierto y me hace desanimar. Un cristianismo que, hermanos que se sienten solos, por así decirlo, cuando otro hermano o no lo visita o no lo va a ver, y eso lo desanima. O joven, hoy tenemos en las iglesias, los jóvenes necesitan estar con otros jóvenes o necesitan algún tipo de contención social para sentirse animado para venir a la iglesia. Cuando la cultura cristiana, el joven debe estar con los ancianos, debe estar con los grandes para aprender de ellos a cómo ser un anciano. Pero vemos que por estas cosas se desaniman, por estas cosas los jóvenes no están en las iglesias, andan en el pecado, etcétera, etcétera, porque no están los ojos puestos en el Señor Jesucristo. No nos hacemos el tiempo, no organizamos nuestro día para venir a la reunión. Priorizamos otras cosas antes de las reuniones, antes de pasar tiempo con Jesucristo. ¿Y cuántas cosas, hermanos? Fíjese nomás la concurrencia del día de hoy. Pero este pasaje nos dice, teniendo en cuenta todas estas hazañas, todas estas proezas, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La pregunta es, ¿cuál es tu peso hoy? Medite, hermano, piense usted, ¿cuál es su peso hoy que no lo deja llegar con todas sus fuerzas a buscar a Cristo, a estar pensando todo el tiempo en el Señor. ¿Cuál es el pecado que te coloca un peso y no te permite correr con paciencia la carrera? ¿Cuál es? Acá nos enseñan que tenemos que correr una carrera con paciencia. Bueno, cuando uno se prepara para correr una carrera, hay una serie de elementos que lleva a cabo durante la preparación, durante el entrenamiento, para poder correr la carrera y buscar ganar esa carrera. ¿Sí? Bueno, primero hay que entrenarse todos los días. Todos los días hay que entrenarse, tener una disciplina, ¿sí?, de levantarse a un horario determinado, entrenar tantas horas por día, ¿sí? También requiere una alimentación necesaria para poder cubrir las calorías que quita ese entrenamiento. Eso va a significar un sacrificio que debo llevar a cabo, y voy a estar abocado a esto también. Para ese tipo de, para un tipo, cualquier tipo de carrera que requiere un cierto entrenamiento, hay muchas cosas de las cuales me voy a tener que abstener, ¿sí?, los que ejecutan esto, para estar mejor preparado. Bueno, de la misma manera, también el cristiano tiene que correr una carrera, ¿sí?, para llegar a la meta, ¿sí?, al galardón que tiene Cristo preparado para todos aquellos, ¿sí?, que buscan correr con paciencia esa carrera. ¿Sí? Eso quiere decir que nuestro entrenamiento va a ser todos los días, hermano. Todos los días orando, todos los días escudriñando las Escrituras. Tenemos que cubrir las calorías espirituales a través de mucha lectura, a través de mucho estudio, ¿sí?, para cubrir las calorías que demanda este cristianismo. O sea que tenemos que tener una rigurosa alimentación. Tenemos que ser disciplinados, hermanos. Tenemos que hacernos un tiempo para orar, hacernos un tiempo para meditar en las Escrituras, hacernos un tiempo para practicar el amor entre los hermanos, entre la iglesia, con los pobres, amar a mi esposa, amar al esposo, edificar a los hijos, edificar a los hermanos. Entonces, eso requiere, hermanos, sacrificio. Debemos sacrificarnos, hermanos, para poder correr con paciencia la carrera. Nos vamos a tener que levantar bien temprano, probablemente haya que acostarse tarde, vamos a tener que trabajar, estudiar y un montón de cosas que requieren sacrificio. Y también el hecho de regular las amistades que requieren, o abstenernos de determinadas cosas, requieren en el cristiano una santificación, ¿sí? Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, que voy a evitar todo aquello que genere, que pueda llegar a generar en mi vida cualquier ocasión de pecado, que pueda llevarnos a pecar. Entonces, hermanos, comparando un poco lo que es una carrera, una preparación para una carrera, nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero para la carrera del cristianismo, corriendo con paciencia. La paciencia requiere constancia. Hay veces que un miércoles puede llegar a haber muchos hermanos en la reunión de oración, pero al otro miércoles hay dos, tres o cuatro. Entonces, también falta de constancia. Una carrera con paciencia es constancia. Bien. Vamos a ir al versículo 2. Puestos al versículo 2 de Hebreos 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, lo primero que nos dice, que se nos dice acá, es que para que podamos correr esa carrera con paciencia, tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. ¿Sí? Y se nos da algo más. Nos dice que Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio o la vergüenza pública, y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, por causa de lo que Él sufrió, podamos ver este sufrimiento que nuestro Señor tuvo y comparar nuestro sufrimiento y poder ver que no es nada. Y si Él fue con gozo, por el gozo puesto delante de Él a sufrir la cruz, ¿qué es lo que a mí me puede estar deteniendo? Si lo comparo con eso, ¿dónde queda nuestro desánimo? ¿Dónde queda? Algunos hombres a lo largo de la historia de la iglesia iban gozosos a la cruz y morían cantando y alabando a Dios. Antes de Martín Lutero hubo un hombre llamado John Huss, que cuando murió quemado, estaba alabando y orando. Y así como ese hombre, hubo muchos otros hombres. Y me preguntaba, ¿por qué Cristo sufrió? ¿Por qué padeció? ¿Por qué agonizaba? Y la respuesta es, porque toda la ira de Dios iba a caer sobre él. Él sí sufrió un martirio en su carne y todas las cosas que él vivió. Pero lo que Jesús sufrió en aquella cruz era toda la ira de Dios, todo el alejamiento de Dios a causa de nuestra maldad, a causa de nuestro pecado. Entonces, hermanos, vamos a considerar a aquel que sufrió estas cosas, que vamos a ver cuáles fueron, y considere su pecado, su ánimo, que no desmaye. Vamos a ir a Mateo 26, 37, para considerar la magnitud de lo que Cristo iba a sufrir, como lo muestran las Escrituras. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vamos a ir a Lucas 22:43. Hasta acá, Cristo, sabiendo lo que iba a padecer, su alma estaba muy triste hasta la muerte. Y le pide a Dios: Señor, si es posible, pasa de mí toda tu ira, que es la copa. Tal era el pesar de Cristo que, de lo que iba a padecer, que dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cristo no estaba mal porque le iban a clavar unos clavos en las manos y en los pies, o que lo iban a espinar la cabeza. Cristo estaba mal porque iba a padecer toda la ira de Dios por causa de nosotros. Cristo estaba mal porque iba a estar separado de Dios, cubierto de densas tinieblas, lo cual nunca él había experimentado. Porque a causa de su santidad y a causa de nunca haber pecado, tenía una relación perfecta con Dios, pero ahora iba a ser cubierto de tinieblas a causa nuestra. Y iba a padecer toda la furia de Dios. ¿Qué iba a padecer el Señor Jesús? ¿Qué era? ¿Cómo se manifestaba la ira de Dios? Isaías 9:19. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra. 3 horas de oscuridad por la ira de Jehová de los ejércitos. Vamos a ir a Isaías 52. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mi poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed, visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Hermanos, no nos damos una idea lo que Cristo debe haber padecido por causa de la ira de Dios. Nahum 1. Versículo 2. Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Nosotros éramos enemigos de Dios por causa de pecar, Cristo no, pero al ser sustituido, la ira de Dios en vez de caer sobre nosotros, tiene indefectiblemente que caer sobre Jesucristo para que toda la justicia pueda ser imputada. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas, se parten las piedras. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a los adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué piensan contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados de su embriaguez. serán consumidos como hojarasca completamente seca. Hermanos, todas estas cosas demuestran la ira de Dios. Podemos llegar a imaginar muy vagamente lo que es la ira de Dios. Todo esto padeció Jesucristo por cada uno de nosotros. Ahora, si nos pusiéramos a pensar, ¿cuál es nuestro peso el día de hoy? ¿Cuál es la razón que nos desanima? Y la comparáramos con Jesucristo. ¿Te sientes mal por alguna cuestión? Cristo padeció la ira de Dios. ¿Estás desanimado porque alguien te dijo algo? Tú le dijiste a Cristo muchas cosas y Él no se desanimó. ¿Te han engañado, te han mentido, te sientes mal? Tú le mentiste a Cristo y Cristo no se desanimó. ¿Has pecado contra Cristo? ¿Cuál es tu pecado? Cristo cargó toda la ira de Dios. ¿No tienes deseo de buscar a Cristo? ¿De asistir a la iglesia? Recuerda que Cristo murió por cada uno de nosotros. ¿Tu negocio va mal? ¿Tu trabajo va mal? Cristo murió por ti. ¿Todo te sale bien? Cristo murió por ti. Todo, hermanos, todo debemos llevar a Cristo y asimismo debemos predicar el Evangelio a todas aquellas personas para que puedan conocer a Cristo verdadero, al Santo, al Fiel, para que puedan creer por el temor que infunde el Cristo, el verdadero. Amén, hermanos. Sigamos corriendo la carrera con este Cristo. Sigamos buscándole, sigamos pensando en Él. Debemos orar, debemos estudiar cada día, debemos pedirle al Señor que nos dé de su Espíritu y de su gracia para mantenernos en esta carrera, amándonos, amando a nuestras familias, amando a la iglesia, predicando el Evangelio. Para finalizar, Colosenses 3, 1, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Hermano, pongan sus ojos en Jesús. Pongamos nuestros ojos en Jesús y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gracias, hermano. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes.